Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio donde les compartimos una selección con los temas sociales y políticos más importantes de la amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 18 de febrero del año 2026. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. Vamos a compartirles una serie de reclamos que están haciendo pueblos y comunidades y colectivos y organizaciones sociales con respecto al proyecto del segundo acueducto entre Chapala y Guadalajara. En concreto, están exigiendo que haya transparencia con respecto a ese proyecto porque tienen serios dudas y temores sobre los riesgos que puede suponer este proyecto. También le vamos a compartir el repaso de las presiones de Estados Unidos sobre la isla de Cuba, llegada de ayuda humanitaria de parte del gobierno de México y también de algunos otros países que están mostrando solidaridad. También tenemos otra información grave sobre la situación de los proyectos para extraer minerales críticos aquí en México. Este proyecto que está firmando va a firmar el gobierno de México con Estados Unidos y más países, pero es una denuncia de los impactos que puede tener en términos socioambientales en nuestro país. Y también tendremos invitados esta tarde en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Nos van a acompañar Héctor Robledo y Lirba Cano, quienes son integrantes del colectivo Cuerpos Parlantes. Usted lo conoce, hemos conversado varias veces con ellos. Este es un espacio de pensamiento crítico, de feminismo y de investigación que está desarrollando en este momento una campaña solidaria porque están tratando de encontrar un espacio para ampliar sus actividades culturales, actividades sociales, y nos van a acompañar en unos minutos más. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio y cuenta con la asistencia de Diego Velázquez, a quien también le agradecemos. Especialmente gracias a ustedes por acompañarnos a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, o también a través de las redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Cosa Pública 2, Twitter en Facebook, Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. Y saludo con mucho gusto acá en el micrófono a Rubén Martín.
¿Qué tal,
Rubén?
Jesús Estrada, un gusto compartir micrófono contigo y un gusto a todas las personas que nos están acompañando a través de los distintos formatos. Vamos a presentarle los puntos esenciales de un comunicado que dieron a conocer esta mañana una serie de organizaciones frente a los pueblos de la ribera del lago de Chapala, Sociedad de Amigos del Lago de Chapala, Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio, la Red de Mujeres de Jalisco, Defensores del Agua y el Territorio, y también el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Se refieren a el megaproyecto que es la propuesta del gobierno del estado de construir un segundo acueducto de Chapala a Guadalajara, y señalan que hay opacidad en torno a este megaproyecto. Dicen que la Comisión Estatal del Agua niega y reserva la información del proyecto ejecutivo del nuevo acuerdo Chapala-Guadalajara, y también denuncian violaciones al derecho a la información al acuerdo de Escazú y riesgos para las comunidades ribereñas. Ante la negativa, dice, decidimos promover un juicio de amparo ante el Poder Judicial presentado el pasado 13 de febrero en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa, y para que se revise la legalidad de la clasificación. Hemos venido construyendo con las comunidades ribereñas la propuesta comunitaria denominada Proceso de Interlocución Itinerante de los Pueblos con las Autoridades hacia la Restauración del Lago de Chapala, la cual haremos pública y presentaremos a las autoridades en las próximas semanas. Están exigiendo en el amparo, primero, la entrega inmediata de una versión pública del proyecto ejecutivo; segundo, el cumplimiento integral de la prueba de daño; tercero, respeto a los estándares constitucionales y convencionales en materia ambiental; Y cuarto, la aplicación efectiva del acuerdo de Escazú.
Señala, nuestro mensaje a las autoridades es claro. No es aceptable que una obra pública financiada con recursos públicos se oculte bajo argumentos genéricos. No es compatible con el Estado de Derecho que se impida el acceso a información ambiental estratégica. No es admisible que se ignore un tratado internacional ratificado por México. La gestión del agua exige transparencia reforzada, participación real y rendición de cuentas.
La defensa del agua de Chapala y de los derechos de las comunidades no puede constituirse sobre el silencio institucional, es lo que están exigiendo, y también en el comunicado completo que ya se los compartiremos en redes sociales señalan que el lago de Chapala no es un secreto de Estado. El lago de Chapala es un humedal de relevancia internacional y un ecosistema fundamental para miles de personas. Las comunidades ribereñas, las organizaciones, los investigadores, los periodistas y los ciudadanos en general tenemos derecho a conocer, opinar y participar en decisiones que pueden alterar su entorno. La opacidad no protege la infraestructura, protege decisiones tomadas sin control ciudadano, y al final señalan que la gestión del agua no puede construirse sobre la opacidad. La democracia ambiental exige información clara, oportuna y accesible. Ocultar información ambiental estratégica no protege la infraestructura, debilita al Estado de Derecho, dicen estas organizaciones en este comunicado sobre este asunto de la mayor importancia. Pues ya sabemos que evidentemente es clave los recursos del lago de Chapala para el sustento hídrico de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a otros temas. Estas notas que tienen que ver con lo que llamamos estas políticas de Estados Unidos contra el mundo, en particular ahora se centran en contra de Cuba. Las autoridades cubanas iniciaron el martes con la distribución de ayuda humanitaria enviada desde México después de que el bloqueo de suministro de petróleo ejecutado por Estados Unidos profundizó la crisis en la isla. La televisora estatal transmitió imágenes en las que se puede ver la descarga de los productos para su entrega en almacenes o comercios minoristas para los habitantes de La Habana y de la vecina provincia de Mayabeque. Los paquetes de ayuda humanitaria incluyen arroz, frijoles, sardinas, galletas, atún y duraznos en conserva, entre otros productos, y una conductora de la televisión cubana señaló que se distribuyeron 43 toneladas de ayuda en Mayabeque.
Esto es muy importante porque había ciertas dudas con respecto a cómo se iba a distribuir la ayuda humanitaria una vez que llegara a Cuba, considerando el embargo de petróleo, y qué bueno que se está desarrollando. Volviendo a esta nota, el Ministerio de Comercio Interior, encargado de coordinar las bodegas en todo el país y el aprovisionamiento a las familias, indicó en un comunicado que también se distribuirá la ayuda procedente de México hacia las provincias de Artemisa y la Isla de la Juventud, las familias con niños de 0 a 13 años de edad, personas mayores de 65 años, embarazadas y niños con bajo peso y talla, así como a núcleos en situación de vulnerabilidad, tendrán prioridad, según el comunicado.
Se recuerda que dos barcos de la Armada de México cargados con alimentos y productos de aseo atracaron el jueves en el puerto de La Habana, dos semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer sanciones a los países que vendieran petróleo a Cuba, profundizando una severa crisis económica y energética en esta nación caribeña. El gobierno mexicano informó que uno de los buques llevaba 536 toneladas de productos de primera necesidad y el segundo transportaba 277 toneladas de leche en polvo.
La Cancillería mexicana informó la semana pasada que, además de las más de 800 toneladas de víveres que llegaron el jueves, quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas. La orden ejecutiva con la que Trump amenazó a otros países que envíen ayuda a Cuba se produjo un mes después de que Estados Unidos atacó a Venezuela y secuestró al presidente Nicolás Maduro.
La crisis económica que golpea a Cuba desde hace un lustro y un marcado ajuste en las sanciones estadounidenses para aumentar la presión para un cambio en el modelo político de la isla han conducido a una situación de desabastecimiento y prolongados apagones. La isla empezó a resentir los efectos del cerco energético estadounidense en las últimas dos semanas, con la reducción de la jornada laboral, limitaciones a los servicios de transporte y cancelación también de rutas aéreas. Y esto es muy grave porque hay que recordar, como ya se sabe, que en buena medida una parte importante, significativa, de los ingresos de las divisas que llegaban a Cuba o que llegan a Cuba vía el turismo, y bueno, las afectaciones a los vuelos comerciales evidentemente están teniendo consecuencias también en la llegada de turistas a la isla. Y en este contexto, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que existen conversaciones para explorar si el país puede facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que reiteró que su gobierno gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria en medio de la aguda crisis económica que vive la isla, agravada por el bloqueo petrolero de Washington en Palacio Nacional. La presidenta dijo que hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos, o sea, no solamente de la voluntad del gobierno de México, sino de la voluntad del gobierno de Cuba y del gobierno de Estados Unidos, y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el gobierno de Cuba.
Sheinbaum también invitó a otros países a unirse al apoyo a Cuba. Dijo, ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo. Además, enfatizó que la colaboración abarca tanto las propuestas de los ciudadanos como las del gobierno. Dijo, no solamente el gobierno está apoyando a Cuba, el pueblo de Cuba, sino que también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. México siempre ha sido solidario y no va a ser la excepción.
Y también más adelante dijo que las decisiones políticas corresponden a cada nación. Los únicos que pueden decidir el gobierno de Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos. Nadie más. No debe haber injerencias ni invasiones, dijo la mandataria. En tanto, pues, en recordatorio, pues, de lo que el pueblo y la sociedad cubana también le ha dado a México, se está recordando desde Oaxaca que tras los fuertes sismos de septiembre de 2017 y que afectó severamente a la región del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, la Brigada Médica Cubana Henry Reví, una misión fundada por el gobierno de Cuba en el 2005 para atender a países en situaciones de emergencias por terremoto o inundación, se solidarizó y brindó apoyo fundamental en el Istmo de Tehuantepec.
Es un comunicado que emitió el Comité Zapoteco. Ahí recuerdan que un contingente de 40 médicos instaló un hospital de campaña en Ciudad Ixtepec, ofreciendo más de 13.500 consultas y 152 cirugías durante 40 días de labor solidaria, enfocándose en ortopedia, psicología y medicina general. Hoy, dice, a más de una década de lo ocurrido en esta región oaxaqueña, Cuba vive un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, lo que está provocando graves daños en la vida y bienestar del pueblo cubano.
El Comité Autonomista Zapoteca Che Gorio Melendre de Juchitán expresó su solidaridad al pueblo cubano y recordó con gratitud la presencia de esta brigada médica cubana Henry Reví en el Istmo de Tehuantepec. Atilio Borón, este intelectual argentino, ayer recordaba en sus redes sociales que esta misma brigada Henry Reví fue la única que acudió a África cuando hubo un brote de ébola, me parece que fue hacia el año 2009, y que ningún país en ese entonces en el mundo se atrevía siquiera a llegar por los riesgos que implicaba la atención a los enfermos de ébola, y fue esta brigada médica cubana Henry Reví la única que estuvo atendiendo a población en algunos países africanos afectados por este brote de ébola.
Y lamentablemente muy atacada estas labores de los médicos cubanos en el resto del mundo, sobre todo en los medios de la derecha. Ya les compartimos el comunicado, pero el Comité Zapoteco pues hace un llamado a toda la comunidad también a mostrar solidaridad con Cuba.
Y en este mismo contexto, Rusia y Cuba arremetieron el miércoles contra el bloqueo energético de Estados Unidos contra la isla en una escenificación de su solidaridad en Moscú, donde el canciller cubano se reunirá con el presidente Vladimir Putin, de acuerdo a una nota de agencias.
Cuenta que el jefe de la diplomacia de Cuba, Bruno Rodríguez, viajó a Rusia en busca de ayuda mientras su país sufre la grave crisis de combustibles. Esta crisis se agudizó en enero después de que Donald Trump pues impuso este embargo petrolero.
Y la posibilidad de un diálogo entre Washington y La Habana que permita aliviar la asfixia petrolera vuelve a abrirse paso este martes con las últimas declaraciones del gobierno de Estados Unidos que apuntan a conversaciones, de acuerdo a una nota de la agencia EFE. Mientras tanto, el asedio energético va haciendo metástasis por toda la sociedad cubana. Los vehículos poco a poco desaparecieron de las calles, hospitales y oficinas estatales están en servicios mínimos y los apagones se extienden por horas en toda la isla. El transporte no es una opción ahora. Ahora mismo, esto explicó a F. Erleni, un habanero de 49 años que empuja a diario la silla de ruedas de su madre, que cuenta con parálisis parcial, hasta un policlínico para su sesión de fisioterapia por unas calles llenas de agujeros que él llama desbaratadas.
Ahí recuerdan que Trump dijo que supuestamente Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, está hablando con Cuba, manteniendo diálogos. Sin embargo, el gobierno cubano hasta ayer no había refutado que existiera este contacto.
Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde aquí en cosapublicados.cl.
Cosa Pública 2.0.
Muchas muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Ya están con nosotros y nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde a Lirva Cano y a Héctor Robledo de este colectivo Cuerpos Parlantes, uno de los colectivos de izquierda de abajo más solidarios, más importantes de esta política, así le llamarían política desde abajo, que se hace con mucho ímpetu por parte de la sociedad de Jalisco. Y Cuerpos Parlantes es un proyecto que ya nos detallarán, pero que se ha distinguido por abrirse al pensamiento crítico, a no solamente desde los libros, sino las conferencias, y a ser solidario con muchísimas organizaciones, incluso a veces albergando conferencias de prensa u ofreciendo su espacio para distintas actividades solidarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rubén.
Lirva Cano y Héctor Robledo de nuevo.
Gracias.
¿Cómo describirían Cuerpos Parlantes? ¿Cómo nace? ¿Qué fecha? Y digamos, ¿con qué propósito nació Cuerpos Parlantes?
Gracias, Rubén, por la pregunta. Y bueno, Cuerpos Parlantes nace en el 2013. Vamos a cumplir 13 años de abrir las puertas ininterrumpidamente, haciendo llamados a través de la cultura, a través de conferencias, a través de organización también política. El espacio ha funcionado como un centro de organización política para el movimiento feminista de la ciudad, por ejemplo, pero también para la organización vecina en la defensa de los barrios, contra la gentrificación, etcétera.
Trabajadoras de la industria eléctrica.
Que exactamente, también estuvieron por ahí. Sí, justamente. Uh-huh. Que estuvimos bastantes años trabajando hombro a hombro ahí en el espacio con la CETIEN, con las trabajadoras de la industria electrónica de aquí de Jalisco, con choferes del transporte público, también organizándonos a través del Frente Común de Usuarios y Operadores del Transporte Público, hace años ya de esto. En fin, que es un espacio donde convergen las resistencias urbanas de aquí de Guadalajara.
Y recordaría que no solo, porque acudí a un evento una vez en solidaridad con el Frente de Resistencia contra el Lago del Aeropuerto Internacional de Texcoco.
Exactamente.
Ahí mismo un cuerpo parlante, es decir, no solamente solidaridad local.
Exactamente, sí. Nos interesa conocer de todas las resistencias urbanas para aprender cómo organizarnos y fortalecer esa misma organización aquí en nuestra ciudad, ¿no? Es lo que intentamos hacer durante todos estos 12 años de existencia.
Y una vertiente importante, me corrigen si no, es justamente esos temas específicamente urbanos, y creo que fueron de los primeros en alertar sobre los procesos de gentrificación en la ciudad aquí en Guadalajara. Héctor, no sé si quieres comentar esa vez.
Sí, desde el 2013 que abrimos puertas, bueno, pues Lirva y yo conformamos el colectivo Caracol Urbano, ¿no? Y luego abrimos este espacio de Cuerpos Parlantes, ¿no? Para la formación y la convergencia que decía Lirva, en el contexto de una fase, ¿no? Entre la llamada desinversión, ¿no? Que es, pues, después de venir de un largo periodo, ¿no? En que no se atiende, no se mantienen los barrios por parte de la administración pública, y que viene, ¿no? Ahora sí, la inversión abultada, ¿no? De los megaproyectos, Ciudad Creativa Digital, ¿no? Las intervenciones como la Línea 3. O sea, en ese punto, ¿no? Del tiempo es que surge Cuerpos Parlantes, porque pues eso genera muchas movidas. Y entonces empezamos haciendo investigación, ¿no? Sobre la gentrificación, y por eso llamamos a Cuerpos Parlantes también un espacio de investigación urbana, ¿no? En 2015 hicimos las primeras jornadas en defensa del centro histórico con vecinas de Mexicalcingo, locatarios del mercado Corona, vecinos del barrio del Retiro, ahí por el Parque Morelos, ¿no? Vino el colectivo Left Hand Rotation, ¿no? Que viene documentando en el mundo la gentrificación. Y eso como un punto de uno de los puntos, ¿no? En los que empezamos a encontrarnos diferentes vecinos, ¿no? Para decir, aquí está pasando algo que no es aislado en cada barrio, ¿no? Y empezar a verlo como una estrategia territorial.
Y ahora que recordabas las fechas, pues justo fue cuando se despobló de alguna manera el centro, con el pretexto de la línea 3, de hacer el túnel para la línea 3 del tren ligero, y luego Paseo Alcalde, que también pues fomentó estos procesos como de recompra de vivienda, ¿no? Y lo que ya recordaba de Ciudad Creativa Digital, este proyecto demencial del capital que supuestamente iba a traer 10 mil millones de dólares de inversión, abrir cientos miles de puestos, y más bien se ha prestado para la especulación inmobiliaria, ¿no?
Sí, exactamente, y para encarecer la vivienda, sí. con un pretexto de generar o construir vivienda, pero pues vivienda de muy pequeñita, ¿no? Como le llaman vivienda.
De rentas de estancia corta, o sea, Airbnb.
Son pensadas para Airbnb. Y bueno, y en ese entorno pues está Cuerpos Parlantes abriendo sus puertas, generando encuentros para entender estos procesos de despojo, para entender cómo nos podemos organizar, para fortalecer esa organización vecinal, para construir en colectivo herramientas de comunicación y comunicar lo que está pasando. Entonces, para eso necesitamos un espacio físico, que es lo que ha sido Cuerpos Parlantes en estos años, que nos ha servido para encontrarnos con más gente que tiene ganas de entender, de organizarse y de pasar a la acción, ¿no?
Uh-huh. Otra cuestión muy importante también es la cultura o contracultura que se ha fomentado desde Cuerpos Parlantes. Me ha tocado estar ahí desde conciertos, encuentros con artistas, talleres, actividades de escucha, digamos, de inmersión en la música, y pues varias bandas, ¿no? Y artistas alternativos que han tenido como ha sido su semillero Cuerpos Parlantes en estos años.
Sí, una cuestión nodal en Cuerpos Parlantes es que el convocarnos a encontrarnos, sí, para organizarnos, ¿no? Y para defendernos, pero también por el placer justamente de estar juntos, ¿no? De aprender juntos y de disfrutar con la música, ¿no? Entonces tenemos un proyecto muy importante para nosotros que se llama Pixie Club, ¿no? Que consiste en hacer sesiones sonoras donde invitamos a gente de la radio como Jesús, que nos ha acompañado, ¿no? Gente de bandas, ¿no? Compartir la música que les gusta y, por supuesto, las tocadas, ¿no? Que nos gustan muchísimo. Tocadas de música alternativa, de bandas que están hablando también de lo que está pasando en nuestra ciudad.
Y, bueno, el proyecto también, no sé si es el más reciente, uno de los más recientes, la librería, ¿no? La Libertina.
La Libertina, también. Una pequeña librería especializada en feminismos, en pensamiento crítico, anarquismo, anticapitalismo, música, fanzines, que forma parte ya de Cuerpos Parlantes de hace como 7 años más o menos.
Ah, 7 años ya.
7 años, sí.
Ahora que hablabas, Lirbe, de que de alguna manera se buscaba la organización y solidaridad entre distintos colectivos, y bueno, tanto para Lirbe como para Héctor, ¿cómo están mirando en los años? ¿Se ha fortalecido estas organizaciones, digamos, de una izquierda no partidaria que mira con otro horizonte la política, o está debilitada? ¿Cómo apreciarían, digamos, el contexto de estas organizaciones sociales?
Qué buena pregunta, Rubén. Pues creo que por cómo está la situación geopolítica a nivel mundial, ¿no? Donde los fascismos están otra vez fortaleciéndose en todas partes, creo que de la juventud, ¿no? De personas universitarias que están organizadas, hay una crítica muy frontal a lo que ha sido la política estatal. También preguntándonos si hay otras formas de organizarnos fuera del Estado-Nación. Uh-huh. Si hay otras formas de entender cómo podemos fortalecer esa organización fuera de las instituciones estatales, y creo que eso está ahí, pero creo que hay que fortalecerlo con aún más, ¿no? Con encuentros, con lecturas compartidas, con, claro, discusiones, ¿no? Porque de repente el futuro parece que se nos va cerrando, ¿no? Cada vez más con estos procesos de violencia extrema, como lo que estamos viendo en Gaza, lo que estamos viendo ahora en Cuba, ¿no? Y lo que los bombardeos en Venezuela, que empezamos con este año con los bombardeos a Venezuela, y cada vez, pues, sentimos que nuestros territorios están en constante amenaza. Frente a ello, urge preguntarnos, ¿hay otras formas de organización política que no estén atravesadas por la democracia representativa, por los partidos políticos, por las instituciones estatales? Y creo que la gente más joven ya se lo está preguntando, y eso me parece importante. Que ahora las manifestaciones contra el tarifazo, por ejemplo, son impulsadas por gente muy jovencita que está en las universidades, ¿no? Y que ya está sensibilizada y politizada, y eso me parece una fortaleza tremenda.
Y en muchos de estos colectivos o de estas expresiones de organización, ahí hay una postura anticapitalista, ¿no? O sea, muy clara de que de lo que se trata es eso, el anticapitalismo. Mencionabas estas violencias, digamos, más globales, pero justo en este periodo de que llevan de organización de 2013 a la fecha, se intensificó la crisis de violencia con la guerra informal y las desapariciones de una manera muy terrible,
¿no? Sí, ¿no? Sí, yo creo que de 2013 para acá podemos ver que sí incrementa la organización, ¿no? Gente más sensibilizada. Bueno, está el tema de lo que nos permite, ¿no? La conexión en redes sociales, ¿no? Enterarnos, conocer, ¿no? De diferentes perspectivas, pero desgraciadamente los problemas también crecen, ¿no? Las políticas de despojo por parte de gobiernos locales y globales, ¿no? Pues están también con todo, ¿no? Y diría que una que la apuesta más importante de Cuerpos Parlantes, ¿no? Es esta de convocarnos al encuentro, sí, para analizar la realidad, ¿no? Con herramientas críticas, ¿no? Que las tenemos en los libros, pero las tenemos en las experiencias experiencias, ¿no? De las personas que vienen, pero pensando siempre en esto que decía Lirva, ¿no? Posibilidades, ¿no? Esto es algo, esto es la esencia, diría yo, de cuerpos parlantes, ¿no? Pensar las posibilidades que en medio de todo lo terrible que hay está ocurriendo, y apelamos a que esas posibilidades surgen del encuentro, ¿no? De justamente de reunir estas experiencias y retroalimentarlas, ¿no? Entre quienes nos convocamos.
También, pues, un espacio donde se ha abordado mucho la represión que se ha vivido acá en Guadalajara, y se han apoyado campañas también para liberar presos políticos, ¿no?
Sí, como nuestro amigo Chevec,
el más reciente, ¿no?
Perseguido por la UNAM por poner el cuerpo y defender una toma feminista en el 2020 en FES Acatlán, donde las compañeras estudiantes universitarias estaban sufriendo un acoso terrible, violaciones, en fin, o sea, una cosa terrible, ¿no? Ahí están los testimonios que son escabrosos, y bueno, las compañeras decidieron tomar FES Acatlán para visibilizar el acoso sexual que estaban sufriendo, y Chevec, nuestra amigo, pues estaba poniendo el cuerpo para también formar parte de esa
toma. Ya fue liberado, ¿verdad?
Ya fue liberado, pero con cargos. O sea, la UNAM sigue en proceso. O sea, va a seguir el proceso en libertad, pero aún tiene los cargos, y en cualquier momento la UNAM puede pedir que lo regresen a prisión.
Y quisiera decir que también por eso son importantes espacios como Cuerpos Parlantes, ¿no? Y por eso impulsamos, ¿no? Porque necesitamos plataformas que nos permitan responder, ¿no? A este tipo de urgencias, ¿no? Vemos que hay, así como lo que le pasó a Chevec, ¿no? Hay una persecución ahorita a personas, sobre todo gente joven que se organiza. Lo vimos en Guadalajara también después de las manifestaciones en las manifestaciones y las asambleas del tarifazo, ¿no? Uh-huh. Gente detenida, ¿no? Por estar ahí nada más, ¿no?
Exactamente. Vamos a ir a una pausa para identificar la estación y volvemos para continuar esta charla con Lirva Cano y Héctor Robledo de Cuerpos Parlantes, hablando justo sobre este proyecto. Y a la segunda parte, pues un cambio que se avecina. Y justamente también de esto vamos a hablar al regreso.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y estamos muy contentos con esta charla y que nos hayan acompañado aquí en cabina Lirva Cano y Héctor Robledo del colectivo Cuerpos Parlantes. Antes de hablar de lo que sigue, yo quisiera solamente detenerme en esta parte que me parece muy importante. Tú lo enunciabas, dices, queremos explorar qué es organizarse más allá, digamos, de la democracia representativa. Y en buena medida el sistema funciona con esta, digamos, como enseñanza a los ciudadanos que no hay más que los partidos políticos, la clase política profesional y tal, y uno mira justo con lo que hacen y la numeración de actividades, que hay un montón de organizaciones, de por ejemplo, los colectivos que siembran ahí en Avenida Federalismo, sí, ¿no? Los que se organizan justamente contra el tarifazo o contra la gentrificación, o que están buscando el acceso libre a la vivienda, en fin, hay infinidad de organizaciones sin, en primer plano, dejar de reconocer la organización de las familias que buscan a sus desaparecidos, que nos han enseñado que otra manera es posible. ¿Qué tan fuerte es esta política no partidaria, no profesional, que no mira al Estado ni a las elecciones liberales como su horizonte, Lirva y Héctor?
Pues creemos que la resistencia siempre están ahí.
Sí.
Siempre hay resistencia, siempre hay otras formas de organización política, siempre hay otras formas de relación con el entorno, con los cuerpos, etcétera. Siempre han estado ahí. Desgraciadamente, y lo que hemos ido aprendiendo en los últimos años de forma muy dolorosa, es que quien son dueños de los periódicos, de los medios de comunicación, de las redes sociales, pues son fascistas que controlan casi todo el mundo. Y entonces nos imponen más bien una visión única del mundo. Entonces creo que es urgente que entendamos que la organización política puede ir más allá del Estado-Nación y de los partidos políticos. Porque si lo imaginamos, ¿qué desamparadas estamos? Si nada más votamos al menos peor. Si ahora estamos pensando después de Movimiento Ciudadano, ¿quién viene? Morena. Y después de Morena, ¿quién viene? El PAN. Y así vamos. Es como estamos muy desamparadas y nada más pensamos que la política, la forma de organizar la vida en estos territorios está atravesada solamente por los partidos políticos. Y creo que ya está llegando una crisis que ya no se puede ocultar más, ¿no? Están llegando un cinismo terrible a una, están demostrando una indolencia y un odio por toda la población, por toda la clase trabajadora, a través de políticas públicas como la del tarifazo, por ejemplo, o a través de políticas públicas como abrirle la puerta a grandes transnacionales como Airbnb para encarecer la vivienda. Es decir, estamos viendo que están vendiendo el territorio, están aniquilando formas de vida diversas, y por eso es urgente que nos organicemos para frenarlo. Y necesitamos espacios como Cuerpos Parlantes y otros tantos que existen en la ciudad, espacios hermanos que están ahí también dándolo todo para generar encuentros reflexivos y críticos, y para generar, como dice Héctor todo el tiempo, una percepción común de la realidad, para ver cómo pasamos a la acción inmediatamente, ¿no?
Sí, yo diría en dos sentidos. Bueno, uno que ya decía Lirva, ¿no? De la organización, bueno, que vemos gente joven, universitaria, ¿no? Por el transporte público. Eso está muy potente, está creciendo, ¿no? Y yo creo que ese movimiento va a lograr cosas importantes, ¿no? Y vamos desde acá también a aportar lo propio, ¿no? Pero por otro lado están estas formas de organización que tú dices, ¿no? Que son del cotidiano, ¿no? Como Coamil Federalismo, ahí vecinos que se convocan a sembrar en medio de una avenida, ¿no? U otra gente que se organiza para poner una escuela alternativa, ¿no? Ahí cerca está Alas también, ¿no? Gente que se organiza, Comale, un comedor vegano, ¿no? Es decir, eso está operando todo el tiempo. Entonces, y es muy buena la pregunta ahora, porque todas estas iniciativas requieren mucho apoyo, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de voltear a ver a los partidos, volteemos a ver y sumémonos, ¿no? Y participemos en estas organizaciones, en estas formas organizativas vecinales, comunitarias, de barrio, de a pie, ¿no?
Sí, porque a veces, muchas veces se minimiza estas formas de hacer política porque se piensa que solamente mediante las políticas públicas el Estado se cambia, cuando vemos que un partido promete los cambios y luego se convierte en lo mismo. Y la otra cosa es que, como han dicho siempre los zapatistas, solamente no nos pueden arrebatar el derecho de imaginar otro mundo posible, aunque en este momento no se tenga, ¿no?
Y necesitamos espacios de encuentro para experimentarlo.
Así es.
Es por eso tan importante los espacios físicos de encuentro, más allá de las pantallas, más allá de las redes sociales. Necesitamos espacios físicos para experimentarlo, para hacerlo posible, para empezar a imaginarlo en colectivo. Y qué bueno que mencionas al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? También está la experiencia de Rojava, que en este momento también están con la bota militar turca, ¿no? Aniquilando esa otra posibilidad. Pero también tenemos Cherán, tenemos los pueblos originarios que deciden el futuro de las comunidades a través de asambleas, no de partidos políticos, no de gente que representa la forma, una visión de mundo, ¿no? Sino que toda la gente se hace cargo de tomar las decisiones que van a beneficiar a toda la comunidad. Y eso está, lo tenemos ahí cerquita, solamente es cuestión de que queramos voltear a verlo, y de verdad necesitamos con urgencia experimentar otras formas de gobierno, otras formas de organización social, porque nos estamos yendo a un precipicio con los partidos políticos en este momento.
De hecho, es más urgente considerando el contexto actual. Sí hay un desencanto con la democracia liberal, hay un desencanto con el capitalismo, pero eso está siendo, digamos, manipulado, ese desencanto, por ahora personajes de extrema derecha como Donald Trump o como Javier Milei, todos estos Bukele, todas estas opciones de extrema derecha que están surgiendo, digamos, cooptando a muchas personas. Pero se está desviando que la alternativa en realidad es esta organización desde abajo, y no seguir apostando justamente a que venga un Salvador a cambiar las cosas, a cambiar ese sistema, ¿no?
Exacto.
Sí, de hecho, yo pensaría, bueno, es la enseñanza, ¿no? Del zapatismo y de muchos pueblos organizados, ¿no? Justamente el Estado-Nación en realidad ha sido y sigue siendo la destrucción de la comunidad. O sea, podríamos decir, claro, que son la antítesis, ¿no? Uh-huh. Son la antítesis, el Estado-Nación y la comunidad. Y ahí donde el Estado se mete es para disolver ese tipo de relaciones que se autoorganizan.
Así es. Sigue una nueva etapa para Cuerpos Parlantes. Compártanos la idea. Han estado, me parece que desde que se fundó hace ya va a ser 3 años, ahí en la calle González Ortega, en el barrio del Santuario, ¿no?
Entre, así es.
Herrera y Cairo, si mal no recuerdo.
Sí, González Ortega 531, entre Hospital y Juan Álvarez. Ahí a 2 cuadritas del Santuario. Del Santuario.
Van a moverse, hay un proyecto para moverse. ¿Cuál es el plan y de qué manera, digamos, las personas que quieren ser solidarias pueden contribuir a esta siguiente etapa de Cuerpos Parlantes?
Gracias, Rubén, por la pregunta. Sí, queremos que Cuerpos Parlantes se sostenga a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que esta decisión que tomamos de moverlo de espacio es para procurar un espacio más amplio donde podamos abrir todos los días. Queremos ahí tener un centro cultural que pueda ofrecer servicio de barra, café, comida, donde puede existir una sala de proyecciones, una sala de conciertos, la librería abriendo todos los días con rico café, talleres sucediendo todo el tiempo, todos los días, un espacio intergeneracional donde pueda ser visitado y donde la gente se sienta a gustísimo, bienvenida, y sobre todo donde pueda encontrar una actividad que pueda generar estos procesos imaginativos que tanto necesitamos, pero también un espacio donde nos podamos vincular, fortalecer redes, fortalecer amistades, etcétera. Entonces, creemos que la decisión de moverlo despacio es justamente para poder ampliar estos encuentros y estas vinculaciones.
Sí, yo quisiera decir que en Cuerpos Parlantes hay ya desde hace tiempo varios espacios formativos, ¿no?, que impulsamos nosotros y que justamente pues van manteniendo una agenda, ¿no?, de formación sobre temas muy puntuales. Bueno, está el feminario, ¿no?, que coordina al IRBA, ¿no?, que se hace cada 2 años, una formación integral feminista. Está también Anarquitectura, ¿no?, que es un espacio de formación sobre cómo está la ciudad, ¿no?, como una crítica al llamado desarrollo urbano, ¿no?, y con herramientas pues para identificar cómo se mueve la gentrificación y organizarnos, ¿no? También espacios de formación sobre masculinidades, ¿no?, cuestionamiento de las violencias de los propios hombres, de ahí surge el colectivo Dejar de Chingar también, ¿no?, importante de hombres que cuestionan, ¿no?, las propias violencias masculinas. Y entonces la idea es, en este espacio más amplio, pues tener esta formación de manera más continua, ¿no?, que más personas puedan acceder a ella, ¿no?, y que es pues uno de los ejes de Cuerpos Parlantes.
Y en este momento, ¿qué tienen ya alguna opción más o menos cercana a donde están? ¿Se quisieran mantener en esa zona?
Nos quisieran mantener en el centro porque creo que es importante tener ahí un territorio de resistencia, sí, frente a la gentrificación y los procesos de despojo, porque también es un espacio donde llegan todas las rutas de camión, donde está conectado con la línea del tren, donde mucha gente puede asistir, porque ya ven que, bueno, ahorita la movilidad en la ciudad, en toda la zona metropolitana está tremenda, ¿no? Entonces creemos que es importante permanecer ahí en el centro. Esperemos lo logremos, aunque, bueno, lo vemos un poco complicado, ¿no?
Decían ahorita antes de entrar al aire las dificultades, sí, y eso me parece pertinente si quieren compartirlo,
que también son,
¿no?,
políticas.
Exactamente.
¿No?
¿Qué dificultades a qué se han enfrentado?
Pues, por ejemplo, cuando nos interesa alguna casa, nos piden esta palabra que no la conocía, ¿no?, pero que ya la estoy manejando, el brochure del proyecto, que es como el dossier del proyecto con la descripción de la misión, la visión.
Jamás lo había escuchado una solicitud de una renta.
No, jamás. Te piden las redes sociales para que investiguen lo que hacemos.
Hay una indagación moral.
Exactamente. Lo que nos dando cuenta es que hay una indagación moral. Y obviamente,
tal como Trump lo está haciendo para quien quiera ingresar a Estados Unidos, quienes resisten contra el ICE.
Exactamente. Entonces no quieren gente crítica o activista o problemática porque, pues, no les va bien. Entonces, o se asustan un poco, ¿no? Porque, claro, entras a las redes de Cuerpos Parlantes y ve nuestro posicionamiento político de manera muy transparente y muy clara, ¿no? Porque también nos interesa siempre tener una posición muy clara frente a las otras atrocidades que estamos viviendo. Y pues a lo mejor eso puede asustar a varias inmobiliarias.
Algo, ¿no?, que hemos visto, me parece muy, muy grave, es cómo las políticas globales de desarrollo inmobiliario, ¿no?, que generan pues fenómenos que hemos platicado acá, financiarización, sí, de la vivienda, ¿no?, y demás, van calando en lo subjetivo incluso de personas que rentan su casa, pero empiezan a adoptar estas ideas. Exacto. De esas políticas de no se la voy a rentar a cualquiera, le voy a pedir cosas bien abusivas, ¿no? Entonces empieza a convertir en una normalidad, ¿no?, un contrato de arrendamiento en condiciones muy abusivas, ¿no? Y sí, ya nos topamos con esto, estuvimos a punto de lograr un espacio que nos interesaba mucho, pero no se logró por esas condiciones abusivas. reducido.
No sé si exagero, pero es también otra evidencia de cómo el capital y el Estado con sus regulaciones como que propicia estas desconexiones. Antes bastaba con presentarte con una dueña, un dueño de la casa en persona y firmabas y ya, ¿no?
Siembran la desconfianza, ¿no? Siembran la desconfianza.
A cualquier persona le piden ahora incluso estado bancario del aval. O sea, ya no solo el aval, digamos, que era tradicional, sino hasta revisar el estado de bancos del propio aval. Y eso para una persona como, me imagino que para este proyecto, exacto, más complejo aún todo.
No, y este contrato que abusivo que nos negamos a firmar y por lo tanto perdimos la posibilidad de tomar, de habitar esa finca, es que la dueña tenía, o sea, podía ir a visitar el espacio todo el tiempo que quisiera con 24 horas de antelación. Uh-huh. Y uno de los lineamientos del contrato era que teníamos que cuidar la buena moral dentro del inmueble. Entonces, imagínense eso, ¿qué significa esto, ¿no? Entonces, y si no nos tenía el poder de sacarnos de la casa, y además teníamos que terminar el contrato, o sea, pagar el contrato completo. Es decir, uh-huh, o sea, como ese contrato de firmarlo ponía en peligro a cuerpo parlantes, ¿no? En fin.
Entonces, una primera forma de apoyo, ¿no? Que querríamos solicitar, pues es que nos ayuden a ubicar, ¿no? Gente que conozcan, que vean en la calle o que tenga, ¿no? Incluso si hubiera opciones en comodato, pues sería buenísimo, ¿no? O sea, en préstamo, ¿no? Que conocemos proyectos que, pues, alguien les ha dicho, pues yo tengo una casa que no se está usando y me parece que el proyecto es bueno, ¿no? Pues algo así, ¿no? Ha pasado, ¿no? Entonces, pues eso, si nos ayudan a localizar un espacio, quienes conocen ya cuerpos parlantes, quienes no pueden venir a conocernos, ¿no?
Más o menos, ¿qué características? O sea, obviamente que sea una casa, pero algunas características a las personas que nos escuchen que sepan de alguna...
Pues propiedad. Un tanto amplia, ¿verdad?
Por un lo que tanto dijiste. Amplia porque pues va a estar abierta para toda la comunidad. Va a ser un espacio que vamos a cuidar muchísimo porque también ahí vamos a hacer cuidades. Y es un espacio donde queremos tener una salita de proyección, una sala de conciertos, donde queremos insonorizar para no tener problemas con las vecinas y los vecinos colindantes. Pero también es importante estos dos espacios porque la sala de conciertos es súper importante porque la escena local de la ciudad tiene problemas para encontrar espacios para dar conciertos porque cada vez se encarecen más, ¿no? Las bandas de personas muy jóvenes que están haciendo una música tremenda, buenísima, no tienen espacios para tocar porque los lugares cada vez cobran muchísimo, ¿no? Entonces, queremos también un espacio donde fortalecer la escena local porque nos parece importante la música también politiza, la música también sensibiliza y es importante ahí tenerla cerquita. Un espacio para tener la librería abierta todos los días y un espacio para una cafetería. Esas serían como las características.
Perfecto. Pues evidentemente los radioescuchas que estén interesados en solidarizarse con esta iniciativa pueden establecer contacto a través de redes sociales. Me imagino que
a través de
Instagram o...
Exacto. Mira. Sí.
Justo estaba viendo ahorita las actividades, lo programado para los próximos días, un taller de autodefensa en la protesta, un show de Noticreas, que es un show de comedia
política,
y un cabaret de goce, ¿no?
Corporal, burles.
Eso solo en los próximos días.
Eso sí, esta semana.
Es esta semana.
Y la próxima.
Perfecto, pues invitados por lo pronto a acudir a estos eventos ahí en, recuérdanos por favor, Lirva, el domicilio de González Ortega.
González Ortega 531 entre Hospital y Juan Álvarez.
Es una fachada ahora rosada, Rosita, remodelada.
Ah, muy bien. Sí, vengan por favor, vengan.
Sí, sí, sí. Y quien quiera hacerse eco, a resonar este llamado, pues están invitados a ponerse en contacto con Lirva Cano o con Héctor Robledo de Cuerpos Parlantes. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y vamos a estar al pendiente, si nos permiten, de cómo va el proceso, si es necesario hacer otro llamado. Con mucho gusto por aquí.
Muchas gracias por estar pendientes, por invitarnos y ayudararnos a hacer eco.
Al contrario.
Sí, gracias. Muchas gracias. Agradecidas. Bonita tarde.
Bonita tarde. Gracias. Lirva Cano y Héctor Robledo. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este miércoles.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y solo para cerrar los ecos de la entrevista que tuvimos con Lirva y Héctor Robledo, pues los invitamos a entrar a sus redes sociales, estar al pendiente de sus actividades y pues si coincide de algún modo con el enfoque que tratamos los asuntos aquí en Cosa Pública 2.0, seguramente usted tendrá de solidaridad con ese proyecto como para ya sea desde asistir a sus actividades o si es posible, pues inclusive a ayudarlos a encontrar este otro espacio para cuerpos parlantes. Vamos a una nota. La semana pasada le dimos importancia porque evidentemente nos parece algo bastante grave y relevante. Es este acuerdo entre México y Estados Unidos para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. Esto se da en el marco de un intento de Estados Unidos por tratar de hacerle frente a China, que le lleva años luz en el control de los minerales críticos y tierras raras, y que esto pues supone un riesgo para la hegemonía de Estados Unidos. El mismo día que se anunció el plan aquí en México, en Washington, Marco Rubio estaba recibiendo representantes de 54 gobiernos, incluido el gobierno mexicano. Estaba el canciller Juan Ramón de la Fuente en un proyecto supuestamente para hacer de reservas estratégicas de minerales críticos, pero para Estados Unidos. Muy importante decir esto, pero todo esto con el pretexto de garantizar las cadenas de suministro. Un colega, Gonzalo Ortuño López, publica en Mongabay Latam un reportaje bastante amplio sobre esto. Se llama México y Estados Unidos negocian acuerdo para explotar minerales críticos y despiertan alertas por impactos ambientales en comunidades indígenas. Y empieza la nota, el reportaje: México está en pláticas con Estados Unidos para la creación de un plan de acción que garantice el suministro de minerales críticos, aquellos que son esenciales para la transición energética, pero también para la industria digital y de seguridad. Ambientalistas, investigadores y defensores del territorio advierten sobre riesgos socioambientales en este acuerdo si no se toman en cuenta las comunidades indígenas y derechos conquistados en México.
De hecho, el reportaje es muy, muy interesante porque entrevistan a ambientalistas, a académicos, a biólogos, pero sobre todo a personas que ya han sido afectadas por la actividad minera en México, por ejemplo, con el derrame ya en el río Sonora, o también otras personas impactadas por la minería en Zacatecas, y todos cuentan los riesgos que este acuerdo supone si no se hace de forma transparente y sobre todo esto tomando en cuenta los derechos ya ganados y defendidos durante años. Además, en este contexto se marca la urgencia de contar con un reglamento de la ley minera, algo que ya nos habían contado acá el colectivo Cambiémosla Ya, está pendiente y urge sobre todo de cara a este nuevo acuerdo.
Y aquí se recuerda que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió no reformar la ley minera de 2023, que no va a ser modificada, y anunció la recuperación de 1.100 concesiones mineras y enuncian lo que Estados Unidos le interesa: litio, cobre, plata, oro, zinc, molibdeno, manganeso y yacimientos de tierras raras son algunos de los elementos que interesan a Estados Unidos, pero se encuentran principalmente en territorios indígenas y semiáridos donde no hay agua, y como usted sabe, la actividad minera pues requiere de mucha explotación de recursos hídricos.
Un especialista dice que la prevención de daños de este acuerdo no solo es en tema ambiental, sino también por los riesgos sociales y políticos al etiquetar proyectos minerales como estratégicos de seguridad nacional. Esto también pone en riesgo a las comunidades que decidan oponerse a ello.
Citan también a una investigadora, Aleida Azamar Alonso, que investiga temas de economía ecológica, extractivismo y energía en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, y es integrante del colectivo Cambiémosla Ya. Dice: desde una lógica económica, extraer minerales se va a volver más rentable y menos riesgoso, incluso en contextos ambientales complejos. Proyectos que antes eran marginales, costosos o socialmente conflictivos se pueden reactivar bajo la justificación de ser estratégicos para la transición energética o para la seguridad nacional. Esto comentó este especialista, y eso está en un contexto en el que me parece muy delicado. El gobierno de Estados Unidos está poniendo muchísimo énfasis en eliminar las regulaciones ambientales. Lo ha dicho Donald Trump en distintas ocasiones. Puso a un director de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, a un tipo que festeja que ya no se, que se abran, se desregule todo el sistema ambiental estadounidense. Lo dijo Marco Rubio en la conferencia de seguridad en Múnich hace, me parece que fue el lunes, un discurso, otra vez un regaño hacia Europa, pero también una idea. Dice: ya no nos vamos a engañar con el tema de políticas ambientales, porque justifica que las regulaciones ambientales los pusieron en en competencia con el crecimiento de China y de otros países y que en desventaja en la competencia con China.
Y fíjate el riesgo de que este acuerdo suponga también trasladar esas desregulaciones a nuestro país, donde de por sí pues es muy frágil las leyes de protección ambiental.
Antes de irnos, vamos a compartir una nota de seguimiento a la crisis por desaparición de personas en el vecino estado de Nayarit. Inició una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en el patio de la Fiscalía General de Nayarit, donde se presume que podría existir una fosa clandestina construida entre 2011 y 2017 durante la gestión del exfiscal Edgar Beitia. Autoridades estatales y federales, organismos de derechos humanos y colectivos de búsqueda se mantienen en el lugar realizando distintas maniobras. Imagínese usted una fosa clandestina en la propia Fiscalía de Nayarit.
Hay que recordar que este tipo Edgar Beitia pues fue detenido en Estados Unidos y es prácticamente acusado no de cooperar con el narco, sino de ser narco. Y es un reportaje este amplio de Aristegui Noticias. Ahí cuenta que esta acción responde a una solicitud de Rosa María Jara Montes, titular del colectivo Por Nuestros Corazones. Ella dijo que la solicitud para hacer este trabajo se basa en datos que surgieron durante la investigación y juicio contra uno de los perpetradores de la desaparición de su hijo Nicanor Alejandro, víctima de desapariciones masivas del 22 de junio del 2017. Según su versión, su hijo y otros cuatro jóvenes también fueron retenidos y asesinados en esas instalaciones, aunque los cadáveres fueron hallados en 2019, en la llamada Fosa de los 21. Esto fue en el municipio de Jalisco.
Dijo Rosa María: yo supe que a mi hijo y a los otros cuatro niños, incluso la jovencita que estaba con él, los tuvieron aquí, fueron torturados y perdieron la vida dentro de la golpiza que les dieron. Terrible esta situación. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la Botica de los Cuentos y mañana lo invitamos a que nos acompañe otra vez en la jornada nada de Cosa Pública 2.0 con el análisis crítico de la realidad de cada día.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.